Es la tarde de Dieter con Dieter Brandau. Es radio.
Las 4 y 10 de la tarde, las 3 y 10 en Canarias. Naya, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A quién le vamos a dedicar el programa de hoy entre los socios del Club de Libertad Digital?
Pues mira, y te lo iba a pasar una cosa bonita. Resulta que tenemos una fan de 12 años, muy fan vuestra, de Federico, de Luz del Pino, que hoy cumple años, que no sabe que la vamos a felicitar, pero sí que le va a hacer muchísima ilusión porque es lo que ha pedido por su cumpleaños. Así que su madre, la socia Catalina Lladó, ha llamado para que por favor le dedicáramos el programa a Blanca, que ahora mismo estará alucinando en el coche con su madre.
Pero vamos a ver. ¿De dónde son?
De Madrid.
Son de Madrid. Blanca tiene que venir al estudio. Si se hace el regalo, se hace el regalo bien. Hay que traer a Blanca aquí a que conozca el radio, al tío Fede, a Luis del Pino. Con lo de Luis Herrero, la avisaremos de que esta vez se porte bien. A toda la gente que trabaja y que se venga un día a ver el programa, que le gusta el de Federico. Ese día a lo mejor hay que pedir permiso en el colegio. Que quiere fútbol y radio, fútbol y radio. Y si no, se pasa la tarde con nosotros, Naya. ¿Aquí los regalos los hacemos bien o no?
Bueno, pues Blanca, ya lo has oído. Si lo manda Dieter, ya está. Bueno, estás invitada.
Muchas felicidades y muchas gracias por...
Bueno, cumple mañana, para ser exactos.
Ah, cumple mañana. La volvemos a felicitar.
Vale, pues acuérdate que no estoy.
Recordadme, mañana que felicitemos, ¿cómo se llama? ¿Blanca?
Blanca Clark.
Ah, muy bien. ¿Y su madre?
Catalina.
Pues Catalina, un beso muy fuerte para las dos y muchas gracias por escuchar el radio y apoyarnos en esto que es el Club de Libertad Digital, que no deja de ser un club de amigos. ¿Cómo se puede hacer?
El teléfono.
Mira, la familia que permanece unida en el Club de Libertad Digital lo hace ya para siempre.
Que me llamen al 91-409-4002, 91-409-4002 o entren en la página web www.clublibertaddigital.com.
Bueno, aquí pasamos del buen rollo al mal rollo sin solución de continuidad. Porque ayer, con todo lo de los ERES, había otras noticias que, siendo importantes, quedaron en un segundo plano. Una noticia importante es que el Ayuntamiento de Barcelona aprobó, a petición de Esquerra Republicana de Cataluña, que la Jefatura Superior de Policía Nacional del centro de la ciudad fuera desplazada, que la quitaran de allí. Claro, ustedes dirán, pues esto de Colau, Esquerra, ¿qué te va a sorprender? Ya. Pero es que salió adelante porque los socialistas votaron a favor. Se instaba a que el edificio se convirtiera en un centro memorial y documental sobre la represión franquista en Cataluña. Y esa propuesta de Esquerra Republicana, de Rufián y compañía, prosperó porque votaron los Torra y Puigdemont, los Colaus, Podemos y el Partido Socialista. Solo votaron en contra Ciudadanos y el Partido Popular. Vox creo que no tiene representación en el Ayuntamiento de Barcelona. Lógicamente, hay quien se ha sentido muy herido y hay quien se ha sentido insultado. Y los sindicatos policiales se han hecho eco del sentimiento de sus compañeros. Por ejemplo, Mónica Gracia ha sido entrevistada en el informativo de Juan Pablo Polvorinos. Es secretaria general del sindicato policial SUP.
Lo que le exigimos en este caso al gobierno es que se pronuncie, que haya un apoyo y una defensa de los 65.000 policías, ¿no? Que dejen claro en qué lado están, si en la defensa de esos 65.000 compañeros o están del lado de los independentistas.
Joaquín Rodríguez, portavoz de la Confederación Española de Policía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A usted qué le ha parecido esta decisión del Partido Socialista, señor Rodríguez?
Bueno, a mí personalmente no le voy a decir lo que me ha parecido, voy a decir lo que nos ha parecido a la Confederación Española de Policía, porque si le digo lo que realmente me parece a mí, bueno, igual me excedo. Mire, la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, que está ubicada en Barcelona, en la vía Layetana número 43, es un inmueble de titularidad estatal y data desde 1929 que está construido. Sí es cierto que lo que sí necesita es una rehabilitación integral y dotarla de infraestructuras más modernas. Ahora bien, que el PSC en Barcelona, en el ayuntamiento, a instancia de Esquerra Republicana, vote a favor de desalojar a la Policía Nacional del centro de Barcelona, nos parece indignante. Indignante, y le digo por qué. Porque esto viene a sumarse, evidentemente, a que un partido constitucionalista, como es el Partido Socialista Obrero Español, está sumándose al juego político del independentismo catalán. Y nos deja de sorprender esto, que se suma también en el plazo de una semana a que esto ha pasado en el Ayuntamiento de Barcelona, pero es que hace 7 días, en el Parlamento catalán, el PSC, con su abstención, evitó votar en contra de una propuesta que instaba a que los Mossos de Escuadra no actuasen conjuntamente con la Policía Nacional y la Guardia Civil si es que nosotros usábamos pelotas de goma para el restablecimiento del orden público. Y esto es indignante. Exigimos al Ministerio del Interior y a su máximo responsable que dé instrucciones para que rectifique de inmediato a su marca catalana, que es el PSC. Porque esto es que llueve sobre mojado. Es que es indignante. Sí. Mire, es que con estas actuaciones lo que van buscando es que, como pasó con el mundo de ETA en el País Vasco, en su momento lo que piden es la salida de las fuerzas de seguridad del Estado de Barcelona y en conjunto de toda Cataluña. Lo que se deben de preocupar todos estos señores del PSC, de Esquerra Republicana, del Ayuntamiento de Barcelona, es de que, mire, le voy a dar unos datos porque la gente igual lo desconoce. Lo que verdaderamente le preocupa al ciudadano es la inseguridad que se vive en Barcelona, porque en los 6 primeros meses de este año 2019 las infracciones penales han aumentado un 8,2% respecto al 18 solo en la ciudad de Barcelona. En la provincia han aumentado un 6,1% y en el resto de toda Cataluña un 5% más. Pero lo grave es que los robos con violencia e intimidación han aumentado un 30,5% en toda Cataluña. Y esto se suma a que es una de las 3 comunidades autónomas de España con mayor tasa de criminalidad. Es la tercera. Primero está Islas Baleares, lamentablemente, y la ciudad de Melilla también, ¿eh? Todas estas infracciones penales se calculan por cada 1.000 habitantes, ¿eh? Y todos estos gobernantes catalanes y el PSC, la marca catalana del PSOE, pues deberían de preocuparse de estas situaciones. Porque, miren, para que la gente de Cataluña y de Barcelona viva en más libertad y con más seguridad, nadie sobra. Todo recurso policial es poco y los ciudadanos deberían de tenerlo todo esto en cuenta. Pero bueno, estamos asombrados y perplejos ante estas circunstancias. Pero esto connota a que no es una cosa casual, ¿eh? Esto son una estrategia política claramente, nosotros pensamos así.
Señor Rodríguez, los sindicatos policiales, acabamos de escuchar la claridad y la rotundidad con la que usted ha hablado, desde otros sindicatos policiales también han mostrado su indignación sobre este y sobre otros asuntos anteriores, pero me gustaría que usted como policía me dijera ¿Cuál es la sensación en el cuerpo, incluso no solo de los agentes, sino también de los mandos, cuando se ven que se toman decisiones en las que tu partido de gobierno, porque uno puede ser del PSOE, del PP, de Ciudadanos, de Esquerra o de lo que sea, pero el PSOE es el que gobierna?
Incluso puede ser de Podemos y de Vox también,
De lo que sea, sí, de todos los partidos políticos, sí. Pero... ¿cuál es la sensación respecto a lo que está pasando de los policías, de los mandos, yo qué sé, con el ministro del Interior? Si usted le pudiera trasladar ahora cuál es el sentimiento del cuerpo al señor Marlaska, ¿qué le diría?
Pues le diría que le diríamos desde CEP que aparezca, que se posicione al lado de su gente, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que sea claro y rotundo, que se deje de tibiezas y de titubeos. Y de que, claro, es que los mandos policiales pues están también en una línea roja, que no saben también muchas veces a qué atenerse, porque ya lo hemos visto con los disturbios desagradables que se han vivido ahí en toda Cataluña, en concreto en Barcelona. No te dejan trabajar como se debería, no te dejan intervenir como para el restablecimiento del orden público como de verdad sabemos y deberíamos. Es que lo que impera no es el criterio operativo policial, está claramente marcado por el criterio político, y eso nos deja sensación de abandono, de no sé cómo expresarle. Los policías se sienten bastante en ese sentido asombrados y desamparados, ¿eh? No se ven reforzados por su partido de gobierno, o sea, el que está gobernando ahora mismo, aunque esté en situación de interinidad.
Me imagino ya por último, don Joaquín, a esos policías, agentes de la Policía Nacional, que estas Navidades van a tener que estar fuera de sus casas durante las fechas más señaladas del año y que, por ejemplo, puedan ir a Barcelona y que tengan que estar en una jefatura de policía, e incluso a lo mejor defendiendo esa jefatura de policía de algunos ataques, sabiendo que el ayuntamiento de esa ciudad ha votado por amplia mayoría que hay que quitar a la policía de ahí para hacer un organismo, institución sobre la represión del franquismo. Claro, esos policías, estando en Navidades fuera de sus casas, pero cumpliendo con su servicio, pues oye, es lo que toca. Pero si encima quien te tiene que respaldar está diciendo que te tienes que ir de allí, pues, chicos, una sensación casi de tristeza y de pena.
Sí. Sí, de pena y muy agridulce, pero no solo los policías que les toque, que ya llevan tiempo fuera de sus domicilios o de sus bases habituales trabajando en Cataluña, sino a nosotros nos preocupa muy mucho los que día a día viven allí y tienen sus mujeres o sus cónyuges y sus hijos yendo a colegios e institutos. Esos son los que realmente sufren el acoso y el señalamiento por parte de todos estos partidos que lo que buscan es la escisión de España y la independencia. Nos preocupan esos policías que viven allí, que cada vez están más señalados. ¿Qué quiere que le diga, Dieter? No hay quien lo entienda. Es que no hay quien lo entienda, resumiendo.
Pues nos vamos a quedar con esa petición que en público, que en los micrófonos de radio ha hecho el portavoz de la Confederación Española de Policía al Gobierno y al Partido Socialista para que aclare de qué lado está, si de los policías o de los que atacan a los policías, y que aclare el Partido Socialista si está de acuerdo con lo que ha hecho su marca en Cataluña, el Partido Socialista de Cataluña, votando a favor de que echen a la policía de la jefatura de Vía Layetana para poner un centro de la represión franquista en Cataluña. Don Joaquín Rodríguez, le agradezco como siempre la claridad con la que se expresa usted cuando le preguntamos.
Muchas gracias y buenas tardes.
Y tremendo los datos de inseguridad que ha dado el portavoz de CEP sobre lo que está pasando en Cataluña. Otro titular más a añadir a todos los titulares que hoy mismo advierten de la situación en la que se encuentra esta comunidad, Sandra.
Esta comunidad, sobre todo a nivel económico, porque los disturbios pueden y de hecho ya están pasando factura. Por ejemplo, el turismo nacional a Cataluña cae un 4,2% desde que estalló el procés. Se trata de la principal conclusión del último informe del BBVA Research, que revela que desde el referéndum ilegal del 1 de octubre las pernoctaciones hoteleras de los residentes españoles en la región no han vuelto a levantar cabeza. Así, ante la escalada de tensión, el turismo que habitualmente recibía Cataluña se estaría derivando a otras comunidades, fundamentalmente Andalucía, donde ha aumentado un 13,8% desde octubre de 2017, y a la Comunidad Valenciana, Dieter, donde ha crecido un 5,1%.
Pues lógico, el turismo nacional en Cataluña se resiente y ojo también a las inversiones.
Si el otro día era el presidente de SEAT el que daba a entender que si las cosas seguían igual la firma podría abandonar Cataluña, hoy el presidente de los empresarios chinos en España va más allá y en una entrevista concedida al diario El Mundo asegura que ellos ya no invierten en la región. Y ojo porque estamos hablando de una organización que cuenta con 3.000 socios que se dejan muchísimo dinero en nuestro país. Y es que ya no invierten solamente en tiendas y restaurantes como podía suceder hace unos años. Desde 2014, dice el propio Chen Shengli, que es como se llama este empresario, los chinos hacen grandes inversiones en hoteles, fábricas, negocios relacionados con el deporte, aunque este último año, advierte, han echado el freno por la incertidumbre política que se vive en España. Y en este sentido, el presidente de los empresarios chinos hace hincapié en la situación en Cataluña. Ya no invierten en Barcelona, dice, pero es que ni siquiera se hacen ya esos viajes multitudinarios de turistas desde China a Ciudad Condal como se hacían antes. Esto va a hacer mucho daño a la ciudad, advierte Shengli, porque eran visitantes de alto poder adquisitivo y se dejaban mucho dinero. Todo está paralizado. Es como lo que nos ocurre a nosotros con Hong Kong. A los inversores, dice, les asustan las ciudades inestables.
Los empresarios chinos, la SEA, y atención porque hoy son varios los periódicos que aseguran que la situación en Cataluña podría hacer que la Fórmula 1 también abandonase el circuito de Montmeló.
De momento la cita de 2020 no peligra, puesto que ya estaba firmada de hace tiempo, pero parece que los promotores de la Fórmula 1 ya han mantenido varias reuniones en Londres con los responsables del circuito de Jerez, que podría ser el gran beneficiado en 2021. Y es que lógicamente a los organizadores les preocupa y mucho la escalada de violencia por parte de los CDR y los cortes de carretera y de los accesos a Barcelona, que ya se han convertido en el pan de cada día en Cataluña.
Bueno, y a eso hay que sumar la inestabilidad y los desencuentros políticos, incluso entre los propios independentistas.
Sí, de hecho, hoy La Razón asegura que frente al caos que se vive en Cataluña, los organizadores de la Fórmula 1 están gratamente sorprendidos de la gran coordinación que existe entre el Ayuntamiento de Jerez, que está gobernado por el Partido Socialista, y la Junta de Andalucía, en manos de Partido Popular y Ciudadanos, con quienes ya han mantenido varios encuentros. Dicen que las negociaciones van por buen camino, que ambas administraciones están totalmente coordinadas para afrontar el pago del canon frente a las dudas que, por el contrario, produce la Generalitat, y que se han mostrado predispuestas a realizar las modificaciones necesarias en la pista andaluza, siempre y cuando, eso sí, las exigencias de la FIA en cuanto a seguridad sean razonables, porque si no, lógicamente, si lo comparamos con los circuitos actuales, habría que construir uno nuevo. En total, se habla de una operación que costaría 25 millones de euros al año y unos 15 para la remodelación, pero claro, el impacto económico para la zona de Cádiz y Sevilla y la gran promoción que supondría para Andalucía a nivel internacional compensaría dicho gasto con creces. Así que ojo, porque Cataluña, como decimos, podría perder esa carrera de Fórmula 1 que tanto le aporta a sus maltrechas arcas públicas.
En resumen, que los turistas españoles que iban a Cataluña, muchos se están quedando en Valencia o se van a Andalucía. Que la Fórmula 1 del Gran Premio de Cataluña, esa que por cierto me estomagaba tanto cuando sonaban los dos himnos con las dos banderas. Es en el único país en el que pasaba. En todos los países suena el himno nacional, aquí en el Gran Premio de Cataluña tocaban la versión corta del himno de España y el segador a todo trapo con las dos banderitas como si fuéramos cosas independientes. Pues fíjate, el Gastro Plus me lo voy a tener que tomar por otra cosa. Porque ahora dicen, oye, nos lo llevamos a Jerez, que por cierto, fíjense cómo están de bien ahí el ayuntamiento del PSOE, el gobierno de la comunidad de PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox y todo facilidades. Y las empresas se van a Madrid. No, si Cataluña al final va a conseguir lo que quieren, y es que las balanzas fiscales le vayan a ser positivas, porque van a arruinar tanto la comunidad que van a tener que seguir siendo rescatadas por el resto de los españoles. Y luego encima dicen lo de ensroba. Yo cada vez que oigo España ensroba digo, toma Gastro Plus.
Mundo Natural.
A ver, Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
A ver si me tengo que tomar una o dos de GastroPlus, porque ayer dejamos el asunto de los CDR en todo lo alto. Resulta que el juez Manuel García Castellón es un juez que, en colaboración con la Guardia Civil, lleva a cabo una operación antiterrorista y detienen a unos CDR a los que les pillan con todo. Planos de objetivos, material para hacer bombas, les tienen grabados haciendo las pruebas de la voladura de los artefactos, de todo. Y cuando lo tiene todo atado, porque incluso los CDR confiesan sus planes terroristas, llegan otros tres jueces, entre ellos José Ricardo de Prada y Fernando Andreu, y le dicen que tiene que cambiar lo del auto de prisión, que lo tiene que anular. Dice... Y luego ya no dejarles en la cárcel, porque como es el juez al que le corresponde. Y hoy nos dijiste que tenía que revisar la situación de los CDR el juez García Castellón. ¿Tenemos novedades, Miguel Ángel?
Pues de momento, Dieter, no hay novedades. Se ha celebrado esa vistilla de medidas cautelares para ver si finalmente el juez García Castellón pues mantiene esa petición de prisión incondicional. Es verdad que durante la vista la Fiscalía, como era obvio, ha mantenido esa petición de prisión incondicional, como ya hiciera anteriormente, y ahora mismo pues está a la espera, digamos, de que el juez García Castellón pues emita esos nuevos autos en los cuales pues o acordaría la prisión como hizo en su momento inicialmente, o bien la libertad. También, Dieter, hay que decir que hace unos minutos sí se ha conocido que otros dos de esos siete CDRs, recordamos que fueron encarcelados siete, esto afectó a cuatro, pues bien, dos de esos siete, la misma sección penal de la Audiencia Nacional, pues sí ha confirmado esa prisión incondicional, al contrario de lo que hizo ayer con estos cuatro. ¿Y cómo justifican los magistrados, entre los que, por cierto, esta vez no está José Ricardo de Prada en esta sección segunda?
Mira, qué casualidad. Ahora no está José Ricardo de Prada y ratifican la prisión. Es que curiosísimas las cosas que pasan, Miguel Ángel.
Es todo muy casual, Dieter, pues justamente en estos dos que sí que mantienen esa petición de prisión, así la confirma la sección segunda, pues los magistrados dicen que los abogados de los dos pues que no pidieron información sobre la causa. Entonces pues que no se les puede achacar lo mismo que a estos cuatro anteriores, que los cuales sus abogados habían reclamado más información sobre esta causa que era secreta, y que según los magistrados de esta sección segunda, pues el juez García Castellón no se lo había entregado esta información. También, Dieter, me gustaría añadir que hoy también por segunda vez la abogada de algunos de estos CDR, que se llama Eva Pous, pues a la salida de la vistilla de la Audiencia Nacional ha vuelto a negarse a hablar en español a los medios de comunicación, alegando pues que está cansada y que busquemos traductores, que es lo que nos dijo la primera vez y lo ha vuelto a reiterar.
Bueno, la verdad es que tampoco nos perdemos mucho con lo que tenga que decir esta señora. Miguel Ángel, una cosa más sobre el asunto de los ERES, porque creo que también hay novedades, porque la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla ha pedido el ingreso de prisión de cuatro de los condenados, ¿no, Miguel Ángel?
Pues a ver, exactamente lo que ha pedido la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla es que se realice lo que es llamada la propia vista de medidas cautelares que fija el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en las cuales, pues previsiblemente, como dices, la Fiscalía Anticorrupción, cuando la Audiencia Provincial de Sevilla acuerde la celebración de esa vista, pues la Fiscalía Anticorrupción previsiblemente pida esa petición de prisión a la espera de que la sentencia de los ERES sea firme en el Tribunal Supremo. Es una petición que ha hecho a Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez, José Antonio Vieira y Antonio Fernández. ¿Qué es lo curioso de esta petición de la Fiscalía Anticorrupción? Pues que estos cuatro han sido condenados, dos de ellos a 7 años y 11 meses y otros dos a 7 años y 1 día, y digamos que la Fiscalía Anticorrupción ha puesto ahí el límite y no ha metido a José Antonio Griñán por un año menos.
Ah, amigo. Porque si llega a ser un poquito un año más, ya le toca, ¿no?
Le hubiera tocado, o a lo mejor se hubiera puesto el límite en otro baremo, pero justo digamos que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido para estos cuatro, y Griñán por un año se ha salvado. También es verdad que depende de las fiscalías de cada una y de las causas, ¿no? Entonces, justo la casualidad ha dado que la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla, como decimos, ha pedido que se realice esa vista de medidas cautelares para cuatro de ellos, condenados a 7 años, y Griñán por un pelo, por un año exactamente, pues de momento se ha librado de esa vista en la que previsiblemente pues se acuerde la prisión de ellos.
Oye, ¿Qué, cuántas casualidades en el mundo en el que te mueves tú, Miguel Ángel?
Muchas, muchas, dices.
En 5 minutos de crónica ya me has soltado 3 o 4. En fin, gracias, Michael.
Gracias a vosotros.
A ver, Nieves, un consejo para la audiencia y hablamos de escoltas. Escoltas. Escoltas y políticos.
Pues mira, el consejo es Audispray. Nuestro oído es frágil y además siempre merece los mejores cuidados. Y Audispray es un spray natural a base de agua de mar que va a limpiar nuestros oídos con muchísima suavidad, va a eliminar el exceso de cera y además va a prevenir la formación de tapones. Con su utilización regular, Audispray asegura una limpieza segura y eficaz del conducto auditivo. Si quieres mantener tus oídos sanos y limpios, ya lo sabes, tienes toda la gama Audispray para todos los oídos en la farmacia y en la para farmacia. Lo tienes en formato adulto, en formato junior y en formato más pequeño de la casa, el Audi Baby. Ya lo sabes, Audi Spray. Soy todo oídos.
Audi Spray.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.